Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Y hoy quería concentrarme a hablar un poco acerca del libro de los Hechos. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? ¿Cuántos saben que ese libro está en la Biblia? El libro de los Hechos. Es un libro particular del Nuevo Testamento y es el único libro del Nuevo Testamento que es la continuación de otro, la continuación del Evangelio de Lucas, porque fue hecho por el escritor Lucas. Y se concentra en lo que son los comienzos de la iglesia primitiva y sobre todo en la obra que hizo la iglesia. Algo que usted no va a encontrar en ese libro es lo que hicieron como personas los, no solamente los apóstoles, sino la iglesia. Ahí no va a encontrar que dice, y consiguieron este puestazo de trabajo. Dice, no dice en este libro, alcanzaron tanta plata los apóstoles, ni la iglesia primitiva. No dice en este libro, se compraron tal casa, tal carro, tuvieron tantos ahorros, tuvieron tantos hijos. Eso no lo va a encontrar en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos se concentra en una cosa particular, y es en lo que hizo la iglesia para Dios. Me quedé pensando, ¿qué se va a decir de nosotros cuando llegue el final de nuestros días? ¿Qué se va a decir de usted? ¿Qué se va a decir de mí? No sé si sabía, pero los Hechos, de hecho, no, el libro no tenía nombre. Solo hasta el siglo II se le puso el nombre de los Hechos de los Apóstoles. Pero no son los Hechos de los Apóstoles. Hay dos personajes principales que son Pedro y después Pablo. Y sobre todo hay algunos relatos de algunos hombres y mujeres de Dios en el libro de los Hechos. Ahora, el libro de los Hechos se sigue escribiendo. ¿Qué se va a decir de usted y de mí? ¿Qué se va a decir de María, de Claudia, de Teresa? ¿Qué se va a decir de Juan, de Pedro? ¿Qué se va a decir de usted y de mí? Filipenses capítulo 3, versículo 14. Este es el apóstol Pablo hablando en versión NTV. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial a cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Hasta dónde debemos seguir? Hasta el final. Hasta que alcancemos la meta que Dios ha puesto para nuestras vidas. ¿Sabía usted que Dios nos ha puesto una meta, una línea de llegada? El apóstol Pablo dice en versión Reina Valera, he acabado la carrera, he guardado la fe. Está reservada la corona de justicia. ¿Qué podamos decir cuando llegó el final de nuestros días? Acabamos la carrera. Y hoy la pregunta es, ¿quiero vivir esa vida sobrenatural que Dios tiene para nosotros? ¿Quiero vivir esa vida? La Biblia dice, no lo vamos a ver en Juan 15, 16, que Dios nos ha puesto en esta vida para que llevemos fruto para Él. Fruto para Él. Y hoy vamos a estar hablando acerca de tres cosas que nos van a ayudar a llevar fruto. Tres cosas que nos van a ayudar a llevar fruto para Dios. Además, obviamente, de la oración y la palabra. La primera cosa, y en esta, ay, cuánto luchamos. Y la primera es, quiero ser alguien a través del cual Dios se pueda glorificar. Necesito flexibilidad. Flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Es la disposición para ser movido. No sé si usted sabía, pero casi la mayoría de cosas en la vida se mueven. Usted hoy se está moviendo, todos nos movemos. Usted llegó aquí mediante un medio. Y a veces no nos hemos dado cuenta, pero parte de ese movimiento en la física se le conoce como vibración. ¿Sabe usted que todas las cosas vibran? A veces uno piensa solamente en términos musicales, que las cuerdas vibran. Los metales, la batería tiene un par de metales que son llamados platillos. No son un par, son como tres o cuatro o cinco. Pero cuando se les pega el shhh, vibran. Todo está vibrando, la madera vibra. ¿Sabe usted que los vidrios de su casa vibran? Ponga la mano cuando hay un ruido fuerte y se da cuenta que mueve. Por eso usted escucha lo que pasa afuera. En la aviación, ¿sabía usted que las alas de los aviones se pueden mover? Se pueden mover a veces, tienen una capacidad de moverse en algunos aviones hasta de 5 metros, 2.5 para arriba y 2.5 para abajo. Pueden hacer esto las alas de los aviones. ¿Sabía usted eso? Hay movimiento, hay flexibilidad. Pero ¿qué pasa cuando algo no es flexible? ¿Sabe qué pasa? Se rompe. ¿Ha dejado caer alguna vez un vaso? ¿Un vaso de vidrio? ¿Qué ha pasado cuando llegaba al piso porque no es flexible? Se rompió. Hay la historia de un hombre en la escritura, un tal Pedro. ¿Cuántos han oído de Pedro antes de que fuera apóstol? No sé si usted sabe cuál es la profesión de Pedro. ¿Sabía usted que él tenía prácticamente su vida asegurada? Tenía una pequeña compañía de pesca. Y no era en Ecuador, y no es que pescara camarones. Pero no tenía una atunera o una camaronera. Pero él tenía una compañía de pesca. De hecho, se dice, lean la escritura, puede comprobar si lo que le estoy diciendo o no, eso o no. Pedro se asume por lo que dice la escritura que este hombre tenía kushki, tenía plata. Él tenía una vida cómoda, asegurada, hasta que se encontró con Jesús y se encontró con Jesús de frente. Más bien Jesús lo encontró a él. Y su vida llegó a un punto donde iba a ser flexible o no. Y Jesús le dice en las famosas palabras, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Sígueme. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo dejó todo y lo siguió. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No dice todos los que asisten a comunidad de fe son hijos de Dios. Todos los que asisten a una iglesia son hijos de Dios. Dice, solo los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. No los que tienen pescado, no los que tienen Biblia, no los que se llaman, sino los que son guiados. La pregunta es, ¿quiero que Dios se mueva en mi vida? ¿No será que no ha ocurrido más en mi vida porque yo no he sido flexible para que Dios me use? La cuestión es que queremos las bendiciones sin el compromiso. Queremos que Dios nos bendiga, pero no quiero orar, no quiero buscar de Dios. Quiero que Dios solamente me dé lo que necesito, solo te pido una cosa, Señor, solo una cosa. Como si fuera la última vez que le vamos a pedir algo a Dios. ¿No ha orado usted así? Yo sí he orado. Señor, solamente hazme este milagrito y nada más voy a estar satisfecho. ¿No lo ha pedido usted alguna vez? Queridos, queremos que Dios muestre su gloria en nuestra vida sin pagar un precio. Así no funciona. Hoy en día se buscan esas relaciones. Hombres quieren tener relaciones sexuales sin casarse. Damas quieren conseguir un hombre que lo tenga todo: casa, carro, beca, que me lo dé todo. ¿Y usted qué ofrece? Queremos todo sin compromiso, que nos den todo sin compromiso, sin pagar un esfuerzo. Mateo capítulo 16, versículos 25 al 26. Versión NTV, palabras del Señor Jesús. Escucha estas palabras. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Yo quiero también agregar a esta frase, estas palabras del Señor Jesús. ¿Qué hay en esta vida que valga más que Dios y su voluntad? ¿Trabajo? ¿Salud? ¿Familia? ¿Qué hay en esta vida, repito, que valga más que Dios y su voluntad? No sé si usted ha leído, pero en 1 Corintios nos dice la palabra que nuestra vida le pertenece a Dios. Su vida, si usted es cristiano, mi vida no nos pertenece. Y no por el hecho que parezcamos como que andamos y como que vivimos nuestra vida, significara que no, que nos perteneciera, pero le pertenece a Dios. Y vamos a tener que dar cuenta a Dios de ella. La pregunta es, ¿he sido flexible yo para con Dios? Quería contarles la historia de una joven. A los 18 años conoce al Señor Jesús. Y esta joven es cambiada. En el momento que conoce al Señor Jesús había muchos problemas en su familia, pero decide conocer al Señor Jesús. Tenía ya la vida asegurada, entra a una universidad muy conocida, se esfuerza y entra a la universidad, tenía ya listo la profesión y empieza a trabajar. Dios la bendice, era una joven muy esforzada también. Y a los 23 años, Dios literalmente le empieza a hablar y le dice, quiero que me sirvas. Esta joven tenía sueños, sueño ser una profesional, emprender su carrera. Quería hacer lo que sus padres no habían podido hacer, tener una profesión universitaria, y quería ser la primera en la familia con una profesión, pero en medio de eso, ya a punto de terminar su carrera, Dios le dice, quiero que me sirvas. Cualquiera hubiera dicho, Señor, un añito más, solo un año más, no me puedes esperar un año. Pero ella decide literalmente dejarlo todo y empezó con una célula. Y así la pastora Katy comenzó Comunidad de Fe a los 23 años, porque ella fue flexible. Yo me quedo pensando, ¿qué pasaría si usted y yo somos flexibles a la voz de Dios? A veces Dios nos va a incomodar. ¿Sabe usted que Dios no busca personas desocupadas? Dios no busca el que está sentado en la esquina sin hacer nada. Generalmente Dios busca gente ocupada. Si no, pregúntele a Pedro, pregúntele a la pastora Katy, pregúntele al pastor David. Estaba hablando con el pastor Cameron Karimi y él dice que Dios me llamó en el momento menos oportuno. Y yo estaba escuchando con atención. Dice, era cuando mejor me estaba yendo en el trabajo. Él dice, cuando Dios lo llamó hace como unos 20 años a servirle, yo en ese año había hecho mi mejor año. En ese año gané 150 mil dólares. 150 mil dólares más comisiones. Dice, estaba súper bien, no me faltaba nada. Y Dios me llama y me dice, ven y sígueme. A veces queremos que cuando Dios nos llame, a veces es esta pregunta, ¿y qué me van a dar? ¿Y yo qué gano? Una pregunta no debiera ser suficiente con la bendición y el privilegio de servir a Dios. Y así, aunque sea gratis. Y aunque la Biblia dice que nadie va a servir a Dios de balde. Y cuando sea el final de mis días, ¿qué se va a decir de mí? En este tiempo gente ha partido a estar con el Señor, tanto personas de aquí de la iglesia, gente que ha sido de mucha bendición. Y a veces uno escucha cuando alguien que ha sido en la vida alguien terrible, siempre cuando alguien se muere, no sé si han dicho, escuchado ese dicho que no hay muerto malo. Ay, tan bueno que era. Pero ¿qué es lo que va a decir Dios de mí? No es lo que la gente dice, no es lo que nosotros decimos de alguien, es lo que Dios diga de mí. ¿No debiera ser eso lo importante? La segunda cosa para que en mi vida se puedan hacer los hechos de Dios, la sed, el hambre. Salmo 63, la segunda parte, el primer versículo y el versículo 2. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Déjeme volverlo a leer. Mi alma, este es salmista, el rey David diciendo, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en tu santuario. ¿De qué tiene sed usted hoy? Hoy no estoy hablando de lo físico. ¿De qué tiene sed hoy? ¿Sabe por qué no tenemos sed en este tiempo? Porque estamos llenos, y estamos llenos de cualquier otra cosa menos que de Dios. ¿Sí se ha puesto a pensar en eso? Es bien difícil llenar algo que ya está lleno. ¿Se ha visto usted un vaso, una taza que ya está rebosando? Échele una sola gota a ver qué pasa cuando ya está al tope. A ver qué pasa. Y nos hemos llenado de lo que este mundo ofrece. Y lo hemos reemplazado, y sabe que eso nos llena. Y encuentro unos cristianos que dicen, es que no me siento bien, es que me falta algo. Claro, le falta a Dios, está lleno de otras cosas. ¿No se ha puesto a pensar? Hermanos, familia no llena. Trabajo no llena, plata no llena, profesiones no llenan, logros no llenan, sueños no llenan. Escuché la vida de un hombre. Pocas veces uno escucha a alguien así Este hombre, un judío, tiene una idea y se inventa una consola. No sé si usted escuchaba algo que se llamaba Atari. Una consola, los que tienen, que son, no sé qué generación será, no son los Z, son los que tenemos por ahí de mi edad. Este hombre, cuando se inventa esta consola, pasa de la nada a ser no solamente una consola conocida, sino que en el primeros 2 años ganó, hace como 30 años, como unos 2.000 o 3.000 millones de dólares. Así de bueno fue su invento. Y este hombre empieza a decir, yo pensé que el objetivo de la vida era ganar plata. Eso me habían enseñado. Vengo de familia judía. Vivimos para la plata. Somos muy buenos en hacer plata. Dice, pero la meta se había convertido en llegar a la cima de volver a ser rico. Y yo fui no solamente rico, fui billonario y lo fui en poco tiempo. Pero lo que nadie dice es que hay allá en la cima. Y apenas llegué a la cima, tenía todo el dinero y más dinero que el que podía gastar tal vez en una vida. ¿Saben qué encontré? Un precipicio. Llegué a la cima y estaba vacío. Nada me llenaba. De hecho, al poco tiempo quebré, dice este hombre, y después de tenerlo todo, empezaron a llegar las cuentas, y no eran cuentas de 10 dólares, de 20 dólares, sino eran cuentas de millones. Y al poco tiempo me quedé casi sin nada, después de haber tenido 3.000 millones de dólares. Lo perdí casi todo. Pero ahí fue cuando encontré lo más valioso en mi vida, Dios. Y me di cuenta que sin Él yo no soy nada. El rey David, un hombre que tenía tanta cosa, Dios lo había bendecido. Si usted lee la historia, dicen que es el mejor rey, no solamente de Israel, sino el mejor rey de la humanidad, el rey David. Y este hombre dice, ¿por qué llegó a ser el mejor rey? Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Hemos puesto otras prioridades en nuestra vida. Hemos dejado que otras cosas llenen nuestro corazón que solo le debiera pertenecer a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 20, no lo vamos a ver, versículo 19, hay una historia increíble. Israel tiene la oportunidad de toda la nación de conocer a Dios, pero apenas tienen un encuentro con Dios, ¿saben qué le dicen a Moisés? Moisés, esto está en Éxodo 20, 19, le dicen a Moisés, hable usted con Dios, nosotros no queremos hablar con Dios. Porque Israel no tenía sed, quería que otros le contaran de segunda mano lo que otros hacen. Por eso nos gustan que haya un intercesor que hable a favor de nosotros con Dios, o una intercesora. Y si es la mamá, mejor. Pero eso no dice la Biblia. El que entendió, entendió. Eso no lo dice la Biblia. Y Dios quiere que nosotros tengamos una relación personal. ¿Y qué es lo que nos hace atractivos como cristianos? Su presencia en nosotros, de Él en nosotros. Me ha pasado que personas me han preguntado: ¿usted tiene algo? No sé qué es, no le puedo poner la mano, pero usted tiene algo, usted no es como los demás. Me han dicho en otros términos: qué buen karma que tiene usted. ¿Qué es lo que nos hace atractivos? Hay una sola cosa: la presencia de Dios. Dios quiere que seamos sus portadores. En Éxodo 33, versículo 14, dice que solo en tu presencia puedo, dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Solo en la presencia de Dios vamos a tener verdadero descanso. Si usted como cristiano vive cargado, es porque usted no está en la presencia de Dios. Usted está en la presencia de Netflix, en la presencia de panas, en la presencia de amigotes, en la presencia del comercio, en la presencia, pero no de Dios. Y solo una cosa da verdadero descanso. ¿Se acuerdan la conversación del Señor Jesús con la samaritana? Dice que el que tenga sed, venga a mí y beba. La pregunta es: ¿habrá sed aquí por Él? No, yo tengo una cita después de esto, en una hora tengo una cita. Ay, de que se demore, me voy. Y hay de que alguien se me atraviese en el parqueadero, le pongo el carro encima, porque tengo una cita. ¿Quiero yo que me cuenten de quién es Dios, o prefiero yo vivir a Dios? Juan 4:42 en NTV. Esto fue lo que le dijeron el pueblo a la mujer samaritana: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Que podamos vivir una vida insatisfechos con las cosas que tenemos. Cuando era joven, o ya no, soy un poquito menos joven, pero cuando era joven y tenía pelo, me acuerdo, una de las metas era de pronto a veces poder tener una camisa, a veces poder tener un perfume. Con el tiempo empecé a pensar: ¿y eso para qué? Lo único que importa es Él. Y no importa que nos estemos trajeando bien, o tengamos esto o aquello, logros, títulos, nombres, o dígame licenciado, pero si no lo tengo a Él. Todavía me encanta escuchar, había la historia de un hombre de Dios que fue Smith Wigglesworth. Se le conoció como el apóstol de la fe, un hombre de unos milagros. Cuenta que él estaba en un tren, y estaba en un tren en Inglaterra, él vive en Inglaterra. Y cuando él estaba en el tren, decide ir al baño. Dice que sale él del baño, después de usar el baño, imagínense las santidades que ocurrieron en el baño. Pero él estuvo en el baño, algo tan espiritual como ir al baño, y él sale del baño y encuentra todo el vagón de rodillas. Y le preguntaban, le dijeron: ¿qué necesitamos hacer para conocer a Dios? En pleno tren, después de salir del baño, él no dijo una sola palabra. Otro hombre de Dios, Reinhard Bonnke, ya se fue con el Señor hace algunos años. Él cuenta que estaba en un supermercado. Y si usted no conoció a Reinhard Bonnke, solo si él puede googlearlo, buscar las fotos, predicaba y se le convertían El menos número de que se le convertían eran 40.000, 50.000 personas. Llegaron a convertirse hasta casi 300.000 personas en una sola prédica de este hombre en África. Y dice que estaba en un supermercado y una niña lo estaba siguiendo. Dice que se dio cuenta que la niña lo seguía y le parecía raro, una niña pequeña siguiéndolo. Dice que lo seguía y él se volteaba y la niña se escondía, pero no dejaba de mirarlo. Y él, como dice, traté de ignorarla mientras seguía en el supermercado. Finalmente la niña lo seguía mirando y se le va hasta la niña y se le arrodilla y le dice: ¿tú me estás siguiendo? Y le dice: sí. Dice: ¿por qué? Dice: porque veo a Jesús en tus ojos. ¿Qué ven en los míos? ¿Qué ven en los suyos? Sed. Eso es algo que no se puede fingir. Que nada en esta vida me llene. No importa lo que llegue a tener o lo que no llegue a tener, no importa. Si lo tengo a él, lo voy a tener todo. Que vivamos una vida inconforme. Sabe que hay todavía tanto de Dios para nosotros. A pesar de que este mundo vaya de mal en peor, de tumbo en tumbo. Pero dice la Escritura: sobre ti será vista su gloria. Sobre ti amanecerá el sol de justicia. Una historia más que me encanta. Volviendo a Pedro. Casi todos nos comparamos con el Pedro. Ay, yo soy como, yo he escuchado cristianos, es que yo soy como Pedro, así medio voluntarioso. Pero no nos comparamos con el Pedro milagroso. ¿Dónde está el otro lado de Pedro con el que no nos comparamos? Y me gusta la historia, en medio de una tempestad, como a las 3 de la mañana, ven los apóstoles que están, los discípulos en ese momento en un bote, tratando de remar por sus vidas, algunos de ellos pescadores, gente, lobos de mar en todo el sentido de la palabra, luchando por su vida, y ven un espejismo. Dicen uno de los pasajes que gritan: ¡ah! Les dice Jesús: no teman, soy yo, tranquilos, calma. Tranquilo, Mateo, tranquilo. Y cuando Jesús se le acerca, todos dudosos dejaron, me imagino que de remar viendo esto, Jesús caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice: maestro, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? A Pedro. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. La Biblia dice que Pedro bajó del bote y empezó a caminar. Y no importa si fue un paso, yo pienso que fueron personalmente algunos metros caminando sobre las aguas. Hasta que después Pedro dijo: ay, cierto, la gente no camina sobre el agua. Ay, se empezó a hundir. Pero ¿saben qué me gusta de Pedro? Los milagros que vio. Ninguno de los otros apóstoles, de los discípulos, ni antes ni después caminaron sobre las aguas. El único, Pedro. Hoy Dios está buscando Pedros. Pedros. Me encantó un testimonio que escuché. Perdón, ya. Si me dan unos minutos más, por favor. Me encantó un testimonio que escuché. Un pastor llegué y dice: estaba retirando este pastor y dice: voy a ungir a la iglesia, voy a hacer digamos el día miércoles una unción especial antes de retirarme como pastor, para que esa unción que está sobre mi vida, sanidad, quede en la iglesia y Dios lo use a usted, quien quiera venga aquí el miércoles. Y él dice que el miércoles estuvo toda la iglesia y impuso manos, se demoró horas imponiendo manos para que la unción que estaba sobre él fuera. Y un hermanito, el desconocido, un hermanito que no sabe, el pastor no se acordaba ni cómo se llamaba, un hermanito que se sentaba allá en la esquina, arriba, en alguna parte. Él recibe esa unción y este hermanito se pone a pensar: ¿dónde puedo ir a orar por enfermos? Y se le prende el foco: a un hospital. Entonces fue al primer hospital que pudo encontrar. Cuando llega al hospital, dice, ¿dónde están los enfermos terminales? Dice, en el piso séptimo, es oncología, y los que están ya con pocos días para vivir, y se fue al piso séptimo. Y había pedido que el pastor orara y orara por un aceite que él llevó. Y él cogió el aceite y empezó a sacar, y a todos los enfermos, a los que estaban entubados, les dijo, en el nombre de Jesús está sano, puede irse. En el nombre de Jesús está sano, puede irse. En el nombre de Jesús está sano, puede irse. En el nombre de Jesús. Pero esto es lo que empieza a ocurrir. Todos los enfermos empiezan a desconectarse, empiezan a levantarse, se van y se empiezan a vestir la ropa y se empiezan a ir. Y las enfermeras, ¡ey, ey! ¿A dónde van? ¿Quién los dio de alta? Dice el doctorcito que vino y nos dijo que estaba sano y que nos podíamos ir. Pero espere, todavía no termina. Llaman a seguridad, viene seguridad, lo cogen y lo meten a la cárcel. Días después se presenta delante del juez. Están algunas enfermeras y doctores que estaban en ese turno y cuentan todo lo que ocurre, todo lo que pasó. Dicen, este hombre les dio de alta y no sé qué y sé cuándo. Este hombre vino a personificar a un doctor. Y él dice, yo nunca dije que era doctor. Yo solamente les puse aceite en la cabeza y les dije, en el nombre de Jesús está sano, puede irse. Y el juez le pregunta a los doctores, ¿y qué pasó con todos los enfermos? Dice, a todos los que él tocó, todos fueron sanos, enfermos terminales con días de vida, todos fueron sanos. Y llega el juez y dice, ¿sabe qué? Me gustaría encontrarme más personas como usted, que este juzgado estuviera lleno de casos como el suyo. Puede irse en libertad, siga haciendo esa obra. Fue lo que dijo el juez. Seth. Y la tercera y la final, la disponibilidad. La disponibilidad. Hoy me gustaría que pudiéramos ver lo que dice Lucas 17, 26 al 27, NTV. Escuchen esto: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Versículo 27. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y se llenó y llegó el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cómo eran los días de Noé? Génesis 6 describe esos tiempos. Lo relata, y no voy a ir en detalle, y dice muchas más cosas, pero quiero concentrarme en lo que el Señor Jesús mismo dijo aquí. ¿Sabe cómo eran los días de Noé? La gente vivía ocupada. Vivía ocupada. Aquí dice, en banquetes, fiestas, casamientos. La gente vivía ocupada. Amaban más este mundo y el placer que este mundo les producía. Amaban lo temporal, amaban hacer su voluntad con dinero, sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. La gente estaba tan ocupada que no tenía tiempo de seguir a Dios. No querían escuchar a Noé. La Biblia dice que él fue pregonero de justicia. Les decía, el tiempo final viene. Y dicen, ¡ah, qué exagerado! Ay, usted ya vino a guardarnos. Váyase. No, Noé. Si no tiene nada que hacer aquí, por favor, váyase, Noé. ¿Sabe qué? La gente pensaba, aún hay tiempo. Una horita antes de que sea el final del mundo, ahí sí me arrepiento. Otros pensaban, después lo voy a hacer. Igual va a quedar tiempo. Dice, hasta que llegó el momento. En que llegó el diluvio, no entró en el barco, llegó el diluvio y los destruyó a todos. Hermano, que no se le cierre la puerta. Hermana, que no se le cierre la puerta. El tiempo se está terminando. Proverbios 16:1 en versión Reina Valera dice que del hombre son las disposiciones del corazón, no son de Dios. De mí depende disponerme, decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. La escritura dice que va a llegar el día donde todos vamos a tener cuenta, que dar cuenta a Dios por lo que hayamos hecho y por lo que no hayamos hecho. No vamos a dar cuenta por las buenas intenciones. Señor, tú sabes, Dios, conoces tú mi corazón, que yo tuve toda la intención. Hace años alguien lo dijo, que el infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Qué he hecho yo para Dios? En ese día las intenciones no van a contar. Mateo 25 relata la historia de 10 vírgenes, tal vez usted ha oído esa historia. 10 vírgenes que estaban comprometidas para entrar en una boda. Todavía no entiendo eso muy bien, cómo es eso, pero llegó el novio. Dice que habían 5 vírgenes que eran sensatas, que habían tenido aceite de más, y 5 insensatas, solo lo suficiente como para unos momentos, y a todas se les acabó la llama de su mechero. Y cuando finalmente las despiertan a todas, porque todas se durmieron, y les dicen, ya llega el novio, solo las 5 sensatas que tenían aceite pudieron volver a prender el mechero y entrar a las bodas. Y las 5 insensatas se quedaron por fuera. ¿Cuál soy yo? ¿Soy sensato o insensato? ¿Soy sensata o insensata? Y a veces, ya para terminar, a veces preguntamos, ¿y qué de mi vida? Yo también tengo una vida. ¿Me tengo que olvidar de vivir? A lo Julio Iglesias había una frase antigua, me olvidé de vivir, tengo que olvidarme de vivir. No, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero terminar con Mateo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Más claro no canta un gallo. Si yo me dedico a poner mi prioridad, usted que hoy no tiene trabajo, ¿por qué no ocuparse en las cosas de Dios? Y va a ver cómo Dios le provee trabajo. En lugar de pedir que oren, ocúpese en hacer la voluntad del Padre. Y Dios va a decir, este necesita mi ayuda porque me está sirviendo y nadie me sirve de balde. Tome trabajo, tome lo que necesita. Tome trabajo, tome lo que usted pueda estar necesitando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, que es lo que necesite, lo que sea que necesite, Dios se lo va a proveer. Dios se lo va a proveer en su tiempo. Por eso estas tres cosas de las que hablamos hoy, de flexibilidad, de la sed y la disposición. He sido flexible con Dios. Tengo sed de verdad por Dios. Me he dispuesto. ¿Qué pasa si saliendo de aquí Dios me da esa oportunidad de ir a orar por alguien, hablar con alguien? Entonces me acuerdo de uno de esos testimonios que me gusta contar. Este fue un hermano en la iglesia en la que crecí. Estaba pasando por la calle enfrente de un teatro, como decir, por el Cinemark, y escuchó voces, y era raro porque era temprano en la mañana, y se da cuenta que en ese momento un colegio famoso había hecho su graduación en este teatro, un teatro grande, famoso en Bogotá en su momento. Y en ese teatro, dice, estaban todos elegantes. Dice, yo entré de blue jean, como estaba, con tenis, con no sé si con camiseta, y todos elegantes, y llamaban, fulanita, se le entrega el diploma por haber terminado y haber cursado satisfactoriamente y sus estudios de sexto de bachillerato y su graduación. Todos aplaudían los nombres. Al final, como siempre, hay a veces palabras, y se les ocurre preguntar a alguien más entre los asistentes que quiera decir algo. Y este hermano, que no conocía a nadie en el colegio, que no conocía a nadie, que estaba de metido, de colado en esa graduación, levanta la mano y lo llaman adelante a que diga unas palabras en el micrófono, y él pasa adelante, coge el micrófono y les empieza a contar el testimonio, y de que solo Jesús salva y que el único camino es el Señor Jesús. Y les dice, hoy antes de graduarse, yo quiero darle la oportunidad de que conozcan la mejor cosa que podrán conocer, que salgan de aquí con Jesús en su vida y en su corazón. ¿Cuántos quieren orar y aceptar a Jesús? Y mientras él nos contaba esta historia, todos los jóvenes que estábamos ahí, estábamos con los ojos abiertos y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él dice, pues ustedes no me van a creer, todos se pararon y repitieron la oración de salvación conmigo allí en esa graduación. Y luego, ¿usted qué hizo? Y dice, no, yo devolví el micrófono y me fui, y aquí estoy. ¿Quién sabe qué Dios hará con usted si se dispone, si es flexible, si vive con sed de Él? Si le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. No tienes que enviar a otro, envíame a mí. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.